La 16ª cumbre de la Liga Árabe, marcada por la ausencia de la mitad de los jefes de Estado que la componen y la sorpresiva retirada de la misma por Gaddafi, significan para Carlos Barea, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una grave crisis dentro del mundo oficial árabe. Esto y otros elementos de análisis marcan la colaboración semanal del Comité aquí en Red con Voz. Nuestra compañera Rosa Fernández nos tiene ya la siguiente conversación.
Con Voz. Con Voz.
Es momento de hablar de Oriente Medio y para ello vamos a hacerlo con Carlos Barea, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Es momento de hablar de Oriente Medio y para ello vamos a hacerlo con Carlos Barea, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Pues, como siempre, esperando comentar contigo las últimas noticias que nos han llegado de esta última semana desde esa zona del mundo. Y podríamos empezar esta entrevista por la cumbre de la Liga Árabe, una cumbre ordinaria. Creo que se trataba de la 16ª cumbre. Una cumbre que, entre otras cosas, pues ha sido marcada, por una parte, por la ausencia de la mitad de los jefes de Estado que la componen y también por una retirada de la que, si te parece, luego hablaremos, que ha sido la de Gaddafi. Pero para empezar, ¿con qué compromiso se ha cerrado esta cumbre y en torno a qué ha girado en esta ocasión?
Bueno, pues es una nueva escenificación patética de lo que es la oficialidad o el mundo oficial árabe. Hay que recordar que esta cumbre se canceló pues a pocas horas de que fuese abierta, hace unas semanas, hace prácticamente un mes, también en Túnez, y se canceló, aunque no se hizo público, bueno, pues por las discrepancias internas. Hay que tener en cuenta que un procedimiento habitual de la Liga Árabe, de las cumbres árabes, es pactar el contenido, vamos, lo que es el desarrollo y el contenido del comunicado final, de la declaración final, de tal manera que si no hay una previsión razonable de consenso, pues como ha ocurrido en esta ocasión, ni tan siquiera se celebra o se desconvoca de manera abrupta, ¿no?, como hizo Ben Ali, el presidente tunecino, pues como digo, hace un mes, un poco más de un mes, ¿no? Yo creo que el contenido de la cumbre, hasta el momento de ver el comunicado final, que todavía no ha sido público, no se ha hecho público, pues recorre esa crisis interárabe, esa crisis interna del mundo oficial árabe respecto a los aspectos o a las cuestiones esenciales de la zona, ¿no? Los grandes motivos de discrepancia y los motivos por los que no se celebró la anterior convocatoria eran dos, o fueron dos esencialmente, y además, como siempre, marcados por las presiones estadounidenses. El primero era una imposición estadounidense, una pretensión de que la cumbre de la Liga Árabe aprobara una declaración explícita sobre el terrorismo, ¿no? Siempre hay que decir que siempre esas presiones vienen a través de los aliados más firmes árabes en el seno de la Liga Árabe. Pues bien, hace justo un mes, o en las semanas anteriores, se habían producido los dos asesinatos selectivos, que se llaman, de primero del jeque Yassin, del dirigente de Hamas, y luego de su sucesor, y entraba en escena lo que hemos presenciado, el asalto contra Rafa, en estas últimas días y semanas. Claro, imaginar una condena al terrorismo genérica, o así dicho, pues supone en última instancia asumir esa lógica de guerra global contra el terrorismo que de manera tan brutal está aplicando Israel en Palestina. Esta cumbre finalmente sí ha incluido por primera vez una referencia explícita a la violencia contra civiles, en referencia, claro, a lo que es, remitiéndose claramente a lo que son atentados en el interior de Israel, ¿no? El segundo aspecto que motivó la quiebra del consenso preliminar a la convocatoria, a la apertura de la anterior sesión, fue ese proyecto que está sobre la mesa, que es lo que se llama el proyecto para el Gran Medio Oriente Árabe, para el nuevo Gran Medio Oriente, que es un proyecto estadounidense, especialmente o excesivamente optimista, ahora comentaremos por qué decimos esto, pero que incluye en su articulado la creación de un área no solamente económica, ¿no?, sino un área de población, integración política, social, y cultural en el Oriente Medio, no solamente en el árabe, sino lo que son los países también que se integran, que se insertan en esta definición tan amplia, ¿no?, como son Turquía en particular e Israel. Lo que Estados Unidos pretende con ese proyecto de gran, de nuevo gran Medio Oriente, es promover una apertura no solamente económica, sino también política y social, de tal manera que lo que se está imponiendo o lo que se pretende imponer a los países árabes son reformas aparentemente democratizadoras, pero que en última instancia lo que llevan es la marca de la occidentalización, de la liberalización y de la adopción de lógicas culturales, económicas, políticas y sociales importadas. Finalmente, el comunicado o la cumbre árabe ha asumido parcialmente esa lógica de reformas, que repito, es estadounidense, pero con matices, considerando que cada país las debe llevar a cabo de manera paulatina. Bueno, lo que hay detrás de ello también es la consideración de estos propios regímenes de sobrevivir en una precaria inestabilidad, en un precario equilibrio entre las presiones estadounidenses, la pretensión de seguir siendo interlocutores de Estados Unidos, cuando, como ya comentábamos la semana pasada, solamente Israel es un socio fiable para la administración Bush y para Estados Unidos hoy en día en la zona. Y bueno, pues ahí están los gobiernos, los regímenes árabes procurando, haciendo equilibrios y cintas, pues sobrevivir a las presiones estadounidenses y sobrevivir a la propia presión interna de sus poblaciones. En un espectáculo, bueno, pues que concluye con esas declaraciones sin contenido, que además no abordan y por supuesto no condenan, no critican lo que es prácticas brutales de violencia o de ocupación, tanto en Palestina como ahora mismo también en Irak, como gesto, como espejo de lo que ha ocurrido también en Túnez. Bueno, pues hace una semana se celebraba en Jordania, creo que lo hemos comentado ya, nuevamente la cumbre de Davos, otro gesto hacia la monarquía hachemita, y en pleno asalto israelí al campo de refugiados de Rafah, en el campamento de refugiados de Rafah en Gaza, lo único que se le ocurre al rey Abdalá es mostrar su satisfacción por nuevos acuerdos económicos entre Jordania y el Estado de Israel.
Lamentable.
Lamentable.
Carlos, has mencionado Palestina, tiene mucho que ver con ese abandono de la cumbre por parte de Gaddafi, que ha ido con una proposición, yo no sé si a vosotros os ha causado sorpresa o ya la conocíais, ya la esperabais.
Bueno, Gaddafi es el personaje denostable del mundo oficial árabe que ha sido o ha aportado a Estados Unidos la única justificación para la ocupación de Irak. Cuando el presidente Bush y el primer ministro Blair están con el agua al cuello, lo único que se les ocurre decir o lo único que pueden decir es que el ejemplo o el uso de la violencia ejemplarizante en Irak ha permitido que algunos otros regímenes, como el libio, que es el único, por cierto, haya decidido bajar la cerviz y autorizar el control, la penetración y la tutela de Occidente, vamos, en lo que respecta, por supuesto, a la arma de destrucción masiva, pero igualmente abriendo el país a los intereses políticos y económicos, particularmente de Estados Unidos. Por lo tanto, sus consideraciones no tienen el más mínimo interés. Es un personaje que además ha pasado de ser paladín de la causa árabe, africana, tercermundista, a ser un explícito aliado, un objetivo aliado de Estados Unidos ahora mismo en la zona. Es el que más adelante está llevando ahora mismo acuerdos secretos de normalización de relaciones con Israel, y lo que ha planteado, bueno, pues no tiene lógica. Ahora mismo lo que está sobre el tapete en Palestina es una doble consideración, una doble opción, es la de plantear, dentro del movimiento nacional palestino me refiero ahora a la de plantear la reivindicación histórica de un Estado palestino a las fronteras del 67, es decir, en Gaza y en Cisjordania, renunciando al territorio del 48, ocupado en el 48, y por lo tanto planteándose convivir dos estados, uno palestino, en todos en la integridad de estos territorios ocupados en el 67, junto con un Estado de Israel, que sería el de las fronteras del 48 al 67, o bien una opción que fue minoritaria en su día, que defendió Edward Said, por ejemplo, y que ahora, curiosamente, ha avanzado notoriamente dentro del movimiento palestino, que por ejemplo ha hecho suya ya sectores de Al-Fatah, sino la propia organización, sino toda la organización, que es la de renunciar a un proyecto inviable, que es ese rosario de bantustanes en parte de los territorios ocupados en el 67, y plantearse la construcción de un Estado democrático, no étnico, no confesional, como es ahora mismo el Estado de Israel, en el que los ciudadanos sean árabes o sean judíos, puedan convivir en pie de igualdad. No es, es esta una segunda opción rechazada por los israelíes, por los sionistas, por cuanto ellos contemplan la pervivencia de un Estado que sea siempre de mayoría étnica judía y, por lo tanto, en el que los ciudadanos mayoritariamente, demográficamente hablando, sean judíos de religión, ¿no? Bueno, lo que diga Gaddafi al respecto no tiene el mayor interés, repito, y es un altisonante, bueno, es un portazo habitual, además, por parte del dirigente libio de las cumbres árabes, que, como digo, bueno, pues solamente añade una chispa de patetismo más a lo que es, sobre todo, esa, repito, imagen lamentable de dirigentes teniendo que acomodarse en una dinámica que les sitúa en la cuneta de sus pueblos, de la historia, incluso de su alianza con los Estados Unidos. Bueno, pues procura mantener el tipo en una situación, como decimos, extremadamente inestable para ellos.
Hasta aquí lo que ha dado de sí la entrevista por esta semana, y eso sí, esperaros la próxima semana y, como siempre, daros y darte las gracias por este tiempo prestado.
No, pues gracias nuevamente por vuestro interés y hasta la semana que viene.